En realidad, el evento está vinculado al tema de... La idea es tener una perspectiva de género y al tema de cómo incide de manera distinta en mujeres y en hombres el uso de sustancias, ¿no? Particularmente de psicofármacos, pero no solamente. En realidad, los datos solamente son un insumo para reflexionar sobre esto, pero hay algunos datos que son bastante importantes. Que el uso de psicofármacos en cualquier tipo de prevalencia que uno analice, el doble en mujeres que en hombres. Que a pesar de que hay más suicidios de varones que de mujeres, el intento de autoeliminación es bastante más frecuente en mujeres que en hombres. Y que además las motivaciones, las causas por las cuales las personas usan sustancias, por ejemplo, son bastante distintas en varones que en mujeres, ¿no? Los varones suelen usar sustancias junto con sus amigos, mientras que el uso de sustancias en las mujeres está asociado a su relación de pareja en general, ¿no? Y a veces las situaciones de uso de sustancias en el caso de las mujeres se parecen a una automedicación, en algunos casos para mitigar dolores, ¿no?
En general, ¿qué porcentaje de la población consume psicofármacos?
Eso es muy variable según que sea con prescripción médica o sin. Los datos ahora sin prescripción médica, el dato llamativo es que es bastante menor en los estudiantes de enseñanza media, que en la población general es mayor, perdón, quise decir, es mayor en los estudiantes de enseñanza médica que en la población general, cuando hablamos de medicación sin prescripción. Casi el doble en estudiantes que en la población general. Y en un tercio de estos casos, la prescripción es realizada por sus padres. Es un dato muy preocupante ese, ¿no? Y insisto, en todos los casos, el uso de psicofármacos, en casi todos los casos que uno analiza, es el doble en mujeres que en varones.
Pero ahora, ese porcentaje que usted dice que prescriben, digamos, los padres, se los administran los padres, ¿en qué franja etaria?
Estudiantes de la enseñanza media, eso hasta los 18 años.
Más allá de los psicofármacos, por ejemplo, el alcohol, la marihuana, la cocaína, ¿siguen siendo los consumos mayoritarios?
Sí, el alcohol por con distancia, ¿no? Viste que en estos días se ha hablado mucho del uso de sustancias en las personas en situación de calle. Y se dice, como una cifra realmente preocupante, que el 86% de las personas en situación de calle usan sustancias. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, bueno, ¿y qué pasa con el resto de la población? ¿Cuál es la prevalencia de uso de sustancias? Y es el 80%, tampoco es tan lejos. Esto incluye el alcohol, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, en realidad casi todos nosotros hacemos uso de algunas sustancias en algún momento, ¿no? Entonces, sí, pero por lejos es el alcohol. Y en el caso del tabaco y del cannabis se invierte la relación según la edad, eso, ¿no? En las personas mayores es mayor el uso de tabaco que de cannabis, en los jóvenes es mayor el uso de cannabis que de tabaco. Casi igual, pero un poco mayor.
Esos datos arrojan justamente que las personas, los jóvenes, comienzan a consumir marihuana más temprano de las nuevas generaciones, es decir, se consume marihuana cada vez más joven.
No, eso no se corrobora, ¿no? Para nada. En realidad, cuando uno hace el estudio en población general, lo que podemos advertir es que ha habido un aumento de la edad de inicio de consumo, en promedio, digamos, ¿no? Eso no necesariamente quiere decir que empiezan a consumir más grandes, sino que como se han incorporado usuarios mayores, eso aumentó el promedio. Pero no se ha verificado, contrariamente a lo que es la impresión o lo que anda en el imaginario colectivo, las mediciones no indican que la gente comienza a consumir antes, para nada. Al contrario, insisto, el promedio ha aumentado el promedio de consumo. Inclusive cuando uno mira cómo viene aumentando el consumo de cannabis en Uruguay desde principios de siglo, desde 2013 para acá sigue aumentando de la misma manera, no hubo un impacto neto de la aprobación de la norma, pero lo que sí sabemos es que cuando desagregamos por edades, se desaceleró el crecimiento en jóvenes. Porque lo que hubo un mayor crecimiento en personas de entre 25 y 35 años.
¿Cuánto aumentó ese consumo de marihuana en nuestro país?
Eso viene aumentando de manera permanente desde el año 2000 en el Uruguay, que es desde donde cuando tenemos medidas. Probablemente viene aumentando desde antes, pero como en Uruguay eso se cuantifica desde el año 2000, siempre ha venido aumentando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la regulación de cannabis? La regulación de cannabis, insisto, no tuvo un efecto neto. Cuando uno mira la gráfica de crecimiento, no se quiebra la curva. Sigue aumentando de la misma manera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la norma? No lo podemos saber, porque no podemos hacer historia contrafáctica. Pero sí podemos comparar con otros países donde no hay regulación de cannabis. Y lo que pasa no es tan distinto. En realidad, en casi todos los lugares, salvo algunas excepciones, como Chile, que aumenta mucho más, en casi todos los lugares aumenta de la misma manera, no hay un impacto neto de la norma en cuánto aumenta el consumo. En todo caso, lo que sí varía es que en la calidad no solo, y en no tener, en algunos casos por lo menos, en no tener que vincularse a organizaciones criminales para el acceso, ¿no?
¿Y no se tiene cuánto porcentaje aproximadamente de la población uruguaya consume marihuana?
Sí, claro, se sabe eso. En las edades entre 15 y 65 años andan en el entorno del 15% de la población la prevalencia de uso de cannabis.